Llegó la hora del episodio cuyo nombre está por definirse de febrero. Lo que originalmente iba a ser un episodio en el que nosotras, tus anfitrionas favoritas, habláramos del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se convirtió en algo más, pero realmente no tan alejado de esa idea inicial. En el episodio en el que nos unimos a la celebración del 11 de febrero, conocimos a Luisa López. Y ella nos compartió algo que sentó la base para la plática de hoy. Profesores, profesoras, mentores y mentoras que marcan vidas, que dejan huellas o cicatrices. Así que en este episodio hacemos un viaje por el tiempo y recordamos aquellas buenas y malas experiencias educativas que vivimos. Desde los salones de clase del colegio, pasando por las giras de campo de la universidad, hasta llegar al extranjero. Acompáñanos mientras te hablamos de nuestras cicatrices educativas, el cómo podemos usar esas experiencias no tan bonitas para generar un cambio positivo e impulsar al mismo tiempo más de los buenos ejemplos y las huellas que nos dejaron algunas personas en nuestros caminos. Este es un episodio muy íntimo, lleno de historias y reflexiones que te harán sentir desde sentimientos un tanto negativos hasta mucha gratitud, junto a muchos consejos prácticos que te dejamos con el afán de que repliquemos las lecciones bonitas y mejoremos la experiencia educativa de las generaciones venideras. Acompañamiento, empatía, huellas y cicatrices. Ahora sí, empecemos.
Hola, somos Diane,
Kat y Rana,
tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos,
no solo para aquellos a los que les va bien en mate.
Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas.
El especial de febrero ha sido una odisea porque queríamos empezar haciendo un especial para el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pero la entrevista con Luisa quedó tan bonita y atinada para ese día que al final publicamos ese, en conmemoración del 11F. Y también teníamos otra sugerencia de Patreon para este episodio, que nos encanta y lo vamos a hacer algún día, tomaremos la idea para otro mes. Sin embargo, gracias a este episodio con Luisa López Monzón y el pasado con Jaime López, hablamos mucho de educación y experiencias bonitas que te dejan huella o experiencias no tan bonitas que te dejan alguna cicatriz que te hacen que te guste o no te guste la ciencia o cualquier otra rama de interés o algo que quizá te pudo haber interesado si te lo hubieran contado más bonito. Entonces, de eso queremos hablar hoy, ¿no?
Justamente vamos a hacer como un recorrido en el camino de los recuerdos de nuestras diferentes etapas académicas, profesionales e ir recordando lo bueno y lo no tan bueno.
Okay. Lo que pasa es que también las experiencias feas, digamos, nos marcan de alguna manera. Tú, por ejemplo, con tus experiencias que tuviste, muy probablemente si en algún momento llegas a tener algún estudiante a cargo tuyo, definitivamente ya sabes cómo no tratar.
De fijo.
Entonces, pues siento yo que también es importante tener ese tipo de experiencias, porque si uno solo tiene buenos ejemplos y al final llega a tener a gente que depende de uno o que aprende de uno, no sabes realmente cómo enseñar o qué tipo de enseñanza no quieres darle a las otras personas. Definitivamente creo que es importante y pues también vamos a discutirlo aquí para ver qué más pueden sacar nuestros oyentes para que no tengan que experimentar lo mismo que nosotras para aprender lo que aprendimos nosotras.
Cabal, y creo que también hablarlo en cierta forma, o sea, yo pensando en qué cicatrices compartiría, digo, tal vez hasta es parte de un proceso de sanación el solo hablarlo, como muchas cosas que hablamos aquí en el podcast que ayudan como a sobrellevar cosas solo por tener nuestra mini sesión de terapia aquí. Y como decía Kat, ¿verdad? También como dejarlo como lección a cómo no ser para evitar dañar a otras personas. Y quería también recalcar que esto no es solo para maestros o maestras o profesores o con estudiantes, iba a decir alumnos, pero ya aprendimos con Jaime a no decir alumnos, pero con estudiantes de cualquier edad, así como en posiciones de mentoría o supervisión o de jefe a empleado o algo así, ¿no? O sea, en cualquier momento podemos tomar lecciones de lo que vamos a compartir hoy para cómo ser y no ser, para no deshacer a otras personas en el camino.
Recordemos un poco lo que nos decía Luisa hace dos episodios.
Realmente los profesores marcan vidas. Eso es algo que voy a seguir mencionando, yo se lo mencioné a todos mis profesores, quienes me marcaron, y un profesor o un mentor puede dejar una huella o una cicatriz.
Bajo esta primicia de cómo vamos a hablar nosotras de nuestras cicatrices y de las cosas que nos han marcado positiva y negativamente, vamos a empezar a compartir un poquito y también pues recalcar que parte de por qué estamos hablando de esto también tiene que ver, como dice Ranita, por los episodios de Jaime y el episodio de Per. Estoy 100% segura de que hay otros episodios con otras personas que entrevistamos en los cuales también hablamos sobre cicatrices o experiencias que tenemos con profesores. Y creímos que ya había pasado suficiente tiempo de no compartir o no discutir esto de alguna manera más directa, entonces es importante que lo hagamos. No sé si alguna quiere empezar a compartir alguna cicatriz que le haya dejado algún profesor o profesora en cuanto a su aprendizaje.
A ver, si vamos a hacerlo así de empezar con cicatrices y luego con las huellas bonitas, yo en mi caso iría un poquito contra la línea del tiempo, porque de chiquita siempre tuve experiencias bonitas. Yo fui a un colegio que tenía el método Montessori y creo que, no sé si es intrínsecamente por eso o no, pero siento que tiene mucho que ver el hecho de que es un método en donde te dejan jugar y aprender jugando y aprender cometiendo errores, que están ahí los profesores como para guiarte, y es más o menos ese método incluso hasta en secundaria, ¿no? Y creo que nunca, no recuerdo al menos una experiencia tan negativa en el colegio de esta forma, sino más bien de otros adultos en mi vida de niña, a veces con otros estereotipos, a veces tal vez amigas de mi mamá u otras señoras que te decían cosas como, ay, nena, y usted está haciendo eso, pero si es mujercita o cosas así, ¿no? Pero entonces yo siempre tuve la dicha, creo yo, de también tener gente a mi alrededor, en especial mi hermana, que en paz descanse, que siempre tuvo una actitud. Y ella lo demostraba o lo decía así como, ay, señora, ya cállese, ¿verdad? Y me recordaba siempre, vos podés hacer lo que se te dé la gana. Entonces, cicatrices en ese sentido que me pudieron haber dejado en la infancia otras personas que me decían, usted no puede hacer eso porque es niña o porque es mujer o qué le pasa, son matemáticas o algo así. Siento que mi hermana siempre me escudó. Entonces, no las cuento como cicatrices, pero quiera que no. O sea, el hecho de que me recuerde esos comentarios es como, alito te dejan dudándote, ¿no?
Sí, es fijo, como que tal vez no llegaron a influir de una forma más directa en el camino que decidiste al final o como que tus siguientes pasos, pero el cabal, como que se quedan ahí. Entonces, hasta cierto punto, sí tuvieron un impacto, aunque sea chiquito, indirecto en eso.
Sí, yo creo que fue eso que les cuento también de tener a mi hermana como de escudo, ¿no? Y de recordándome de hacer lo que se te dé la gana cuando querrás, en lo que querrás. Y siento que esto va a jugar un papel más adelante cuando les cuente. O sea, ahorita vamos un poquito por edades, tal vez. Entonces, tal vez Kat puede seguir con las cicatrices que ya nos comentaba antes. Porque luego mis cicatrices vienen más en la universidad, mis cicatrices vienen más en el pregrado. Mi hermana falleció en el 2007 y yo entré a la U en el 2010. Entonces, en cierta forma, siento, ya no tenía esta persona que me decía que todo lo podía, aunque ya fuera grande, pues uno siempre necesita esa UPA, ¿verdad? Entonces, siento que eso también como afectó por ahí un poquito, pero ya llegaremos a eso.
Qué bonito tener ese tipo de apoyo, la verdad. Yo personalmente igual siempre tuve el apoyo de mi familia y de mis papás, de mi hermano, de mis abuelitos. Personalmente sí tuve una experiencia muy mala en el colegio. No fue tal vez tan. A ver, sí y no, porque no era que me dijeran directamente tú no vas a servir para ser bioquímica y microbióloga, por ejemplo, porque era algo que, esa carrera es algo que yo decía estando grande. Y aunque yo compartía con mi mamá que yo quería ser científica cuando fuera grande, no era algo que yo llegaba a decir al colegio. Entonces tampoco es como que me dijeran directamente, mira, no vas a ser buena científica ni nada, sino más bien tuve bastantes profesores que me decían que no servía, que no me iba a graduar, que de grande no iba a cumplir nada. Tuve una maestra de inglés con la cual tuve un problema bastante grande, porque sí era muy directa y muy vocal con que yo le parecía una niña muy tontita y que yo no iba a llegar a ningún punto en mi vida. Tuve una maestra de curso de aquellas que yo no sé cómo sean sus colegios, pero en mi caso, como que había una profesora principal, digamos, y de ahí cada profesor tenía su materia. Pero siempre en la mañana estaba ese profesor en la mañana. La profesora en la mañana nunca me sacaba de clase, pero cuando le tocaba a ella su curso, solo entraba a la clase y decía, Katherine, para afuera. Y así como, ¿qué dicen? Y me sacaban y yo estaba afuera, así sentada en un tronquito de árbol que estaba enfrente de la clase. Me van a hablar, yo estoy en un colegio de monjas, para los que no lo sepan, pero me van a preguntar así, las monjitas, ¿por qué está fuera? Y así como que, no sé, me sacó la miss y llegaban a hablar con ella y me dejaban entrar otra vez a clase. Y después otra vez al siguiente día de nuevo, hasta que una vez tuvimos una conversación y me dijo, Katherine, es que yo la saco porque yo sé que usted está perdiendo el tiempo aquí en el colegio, usted no va a llegar a nada en su vida, entonces a mí me molesta perder mi tiempo con estudiantes como usted. Que me vea ahora la Miss y que me vea ahora,
Le vamos a
pero
mandar todo este podcast.
mano, qué
mano, sí,
suerte.
pero sí, y todo esto fue así como, no le estoy tirando basura a mi colegio porque estoy 100% segura de que ya he mencionado en otros momentos cómo se llama mi colegio, no le estoy tirando basura ni nada por el estilo. No era culpa del colegio, no fue culpa de las monjas, no fue culpa de nadie, porque cuando las autoridades que se tenían que entrar se enteraron de las cosas, siempre actuaron como debían. Yo supongo, realmente hay muy pocas cosas de las que me acuerdo de mi infancia, pero yo supongo que yo molestaba mucho. Entonces es un poquito entendible que algunos maestros tuvieran un poquito de odio en contra mía, pero al mismo tiempo como que, no sé, o sea, yo veo ahora a mis sobrinos o veo a los niños y las niñas en las actividades que hago y no me atrevería como adulto a decirles las cosas que me dijeron a mí en su momento, ni siquiera porque los niños sean molestones ni nada por el estilo. Entonces, afortunadamente, como les digo, yo tuve un núcleo bastante fuerte que me apoyó bastante. Mi abuelita, mi abuelito, mis tías, siempre yo llegaba a su casa y me tenían preparado algún artículo científico, alguna sopa de letras o algo para empezar a ejercitar mi cabecita. Y siempre apoyaron mi curiosidad y siempre estuvieron ahí para mí. Entonces, realmente lo que yo vivía en el colegio, después llegaba a la casa y me daba cuenta que los profesores no tenían razón. Igual resuena, obviamente, porque uno admira a sus profesores. Por muy mal que te caiga tu profesor, lo admiras porque es la persona que te está dando clases. Pero sí, definitivamente, si hay algún niño un poquito molestón y tremendo que nos esté escuchando por acá y que ha tenido la experiencia de que sus profesores les digan que no sirven para nada, de una vez les digo que sí sirven, que sí se puede, y por muy molestón que seas en tu infancia, uno puede decidir cambiar cuando crece. Me recuerdo que, de hecho, tenía tantas cicatrices de colegio que cuando entré en la universidad, en el colegio a mí me decían Katy, y yo decidí poner como que cambiar de capítulo de mi vida, y me empecé a presentar como Kat, y habían chavas del colegio que estaban en la misma universidad que yo, y se acostumbraron a decirme Kat, y hasta me empezaron a ver con una persona diferente a como era yo en el colegio, porque yo dije, yo quiero dejar atrás esa vida, yo quiero dejar atrás todo lo que viví. Entonces, cuando me presenté, me quise presentar como una persona diferente. Suena tonto que de Katy haya cambiado a Kat, pero se siente bien diferente. Simplemente el cambiar cómo te presentas, cómo la gente se refiere a vos, te da como un inicio bastante fresco. Ya después, en los bachilleratos, tuve mucho mejores profesores que sí apoyaron esa curiosidad. Con mucho cariño recuerdo a Becky, que fue una maestra de química, fue la razón por la que me empezó a gustar la química orgánica, por ejemplo, y yo empecé a considerar estudiar ingeniería química y demás. Igualmente, Gilma, que también ella nos da biología y fue la que me como que apasionó también con todos los procesos biológicos. En bachillerato me fue mucho mejor, pero de ahí para más chiquita, horrible, horrible, horrible.
Y no suena para nada tonto lo que decías de solo presentarte diferente y también de lo que decías hace un ratito sobre el papel de, o sea, de que nosotras creo que ninguna nos imaginamos poder decirle algo así a un niño o niña. ¿Qué te pasa por la mente para poder decir algo así para empezar? O
Deja a
sea,
un niño o niña,
es
o
el
sea, a
papel
cualquier
a cualquier
persona.
persona, sí. Pero y en especial a nivel maestro de kinder, prepa y adolescencia, como que es parte de su rol, de su papel también. O sea, niños y niñas molestones, hiperactivos, demás, siempre va a haber. Eso no significa que, o sea, mira, incluso hablábamos con Fede en el episodio con Federico Argerich, ¿no? Que las personas con hiperactividad suelen ser muy buenos emprendedores también, además. O sea, cada quien tiene su potencial y es parte de lo que deberían de hacer los maestros, en ayudar a las personas, a los estudiantes, a encontrar sus intereses y sus potenciales, aunque no sea el de la materia, ese profesor. O sea, sí, claro, la tienen que dar y la tienen que pasar por currículum, perfecto, pero no tienen por qué apasionarse, pues, ¿verdad? Por lo mismo. Así como nos compartía Jaime también, ¿verdad? Que él no busca que sus estudiantes se apasionen por lo que se apasiona, pero que encuentren sus pasiones, ¿no? Ay, no, Kat, qué lamento que hayas tenido que pasar por esto.
Sí, yo lo cuento con risa porque me gustaría como que suavizar, tampoco quiero estresar a la gente que nos escucha, pero si son estudiantes de colegio que nos están escuchando y están pasando por algo similar a lo que yo pasé en el colegio en algún momento, por favor hablen con las autoridades, hablen con su familia, hablen con cualquier adulto al que le tengan confianza porque yo sufrí más de lo que debí sufrir por miedo a decirle a algún adulto. Entonces es súper importante que ustedes sepan que siempre va a haber a algún adulto que nos va a ayudar, ya sea porque nos quieren o porque es su deber. Y si ustedes son adultos que tienen a su cargo a niños, cada vez que algún niño se les acerque y les comparte este tipo de cosas, por favor, tómenlo con seriedad. Lo peor que pueden hacer es tomarlo a chiste o simplemente decirle, mira, va a pasar y ya estuvo. Ustedes tienen la responsabilidad de proteger a la niñez y ponerse las pilas y defender si hay algún niño que está pasando por esto, pues ver cómo se soluciona definitivamente. Pero sí, como te digo, yo creo que eso también me marcó bastante para yo ya grande buscar maneras en las cuales yo podía apoyar la educación de la niñez y es parte de por qué a mí me encanta tanto hacer actividades con niños y demás, porque realmente me pregunto qué estarán viviendo esos niños en el colegio o qué estarán viviendo en su casa. Y pues lo que yo quiero es que ellos tengan la oportunidad de sentirse como que tienen la posibilidad de estudiar carreras científicas o simplemente la posibilidad de salir adelante. Y que si hay algún profesor o alguna figura adulta que les esté diciendo, no, mira, es que no vas a lograr algo, que alguien más, alguna otra figura adulta venga, les dé la oportunidad de hacer actividades y darse cuenta que ellos sí pueden hacer cosas, ¿verdad? Que sí pueden salir adelante y preferiblemente que se pueden dedicar a la ciencia y a la tecnología, así como nosotras.
Y
Pero
pueden
sí.
llegar hasta el espacio así como Kat.
Realmente creo que platicar, ya mientras hemos estado platicando, como que se han venido a mi cabeza otros recuerdos, otras cosas. A diferencia de ustedes, creo que nunca tuve como comentarios dirigidos hacia mi persona en cuanto a qué puedo o no puedo hacer, para qué era bueno o para qué no, que yo recuerde de nuevo mi memoria de pez. Pero creo que las experiencias que resaltaría más como una especie de cicatriz del colegio fueron tal vez un par. Una que por razones de la vida realmente y por razones varias en mis clases de matemática no me iba bien, como que mis intereses eran otros en ese momento. Entonces, el hecho de que no estuviera tan concentrada en mis clases hacía que me costara más y hacía que no me gustara y hacía que creyera que yo no era buena en mate, cuando realmente nunca le puse como el trabajo necesario para llegar a hacer pilas en eso. Entonces, creo que desde el colegio hasta la fecha, tal vez, como que se quedó eso de yo no soy buena para los números, no soy buena para la mate. Aunque todo el tiempo antes de ese, creo que fue en tercero básico, todo el tiempo antes, yo siempre fui muy buena, siempre fui muy buena. Entonces como que algo pasó ahí que me hizo como que dejar de ponerle atención a mis clases y quedarme con esa idea de mí hacia mí que yo no podía hacerlo. Entonces, como que no fue dado por alguien en específico, sino que solo fue así como, no, yo no quiero esto. Entonces, como que esa es una de las cosas que creo que resaltaría del colegio y otra es que, pues, o sea, lo he dicho varias veces, ¿no? Ustedes saben que siempre me han gustado las ciencias naturales desde que estoy chiquita. Siempre me ha llamado la atención la naturaleza y todo el asunto. Pero recuerdo que cuando estaba en básicos, y esta es una de las experiencias a resaltar como positivas más adelante. Tuve un profesor de ciencias naturales que era lo máximo, realmente era lo máximo, me abrió los ojos a todo lo que, o sea, me encantaba recibir clases con él, enseñaba como con mucha pasión, con mucha paciencia, mucha dedicación, y fue lo máximo. Y después de recibir clases con él, tristemente solo por un par de años, me tocó seguir recibiendo clases de ciencias y de biología con alguien que no estaba tan capacitado para hacerlo. Entonces, ala, era bien complicado, estamos hablando de pobrecita y yo le agradezco el haber intentado darnos clase, pero realmente no la logró. Literal era como copiar el libro de ciencias en el pizarrón y yo como no podía hacer nada más en esa clase, yo era la que copiaba el libro en el pizarrón, pues, sea, ella como que me iba dictando y yo copiaba y literal llenaba el pizarrón. No aprendes ciencias así, solo no. Es literal como copy-pastear algo.
El
Entonces,
bucle fonológico, ¿eh?
te juro. Entonces era así como de, realmente no estoy aprendiendo nada. No estoy aprendiendo nada, nada, nada. Y eso me costó un montón al momento de llegar a la universidad, porque sí, es cierto, me gustaba la ciencia, me gustaba la química, me gustaba la biología, sentía que era algo que podía hacer, pero realmente el salto del colegio a la universidad fue bastante difícil, por lo mismo que yo no traía una buena base en esas áreas. Entonces estamos hablando de dos formas diferentes, una en la que por otras cosas de la vida yo pensé y me dije a mí misma, no puedes hacer matemáticas, y la otra en cómo una forma de enseñar una clase me afectó para como poder adaptarme después en la universidad. Entonces, como les digo, realmente son experiencias diferentes, no son tal cual como Menganito me dijo, Sutanita me hizo, pero que al mismo tiempo como que sí dejaron cierta cicatriz en mí cuando estaba más chiquita.
Ahora que cuentan todo eso, a mí también se me destaparon algunos otros recuerdos, pero que tal vez no los pensé antes tampoco porque no eran tanto relacionados a la ciencia como tal, pero sí son, creo, las razones por las cuales, por ejemplo, siempre peleé con las ciencias sociales. Y es que los profesores de ciencias sociales también siento que me tratan, no a propósito ni mal, mal, pero como yo no mostraba interés, y eso viene desde mi casa, o sea, mi papá siempre le hizo el feo a esas carreras, entonces yo tenía de por sí ya un sesgo, pero encima de todo, nunca nadie me dio una clase de ciencias sociales de una manera en que dijera, wow, qué interesante, qué buenísimo, ya hoy pienso diferente, gracias tanto a amistades de esas carreras como lecturas, noticias y demás que he ido como intentando yo ab abrir mi mente, pues he aprendido muchas cosas, ¿no? Que me hubiera gustado aprender antes, pero sí recuerdo que por mi mismo desagrado hacia estos temas, tampoco era, aunque siempre fui buena estudiante en el colegio, no excelente, pero buena, normal, como que mis ganas y mis ánimos para esas clases y para esas tareas siempre era así de querer llevar la contraria, de querer pelear con el profesor, de querer así solo por odiar el tema, ¿no? Entonces eso sí fue mucho como mi culpa, sin embargo, o sea, nunca nadie me dio nada de eso de una forma en que yo dijera, wow, qué interesante, ¿no? No sé qué tanto, de fijo ahí entré yo con cierto sesgo, eso es seguro, pero no sé, tal vez también pudieron haber sido un poco más motivadores. Creo que es un poco diferente, no es tanto cicatriz como pudo haber sido mejor.
Crítica constructiva.
Crítica constructiva.
Ahorita que mencionaste eso de las notas, me recuerdo que yo toda la vida fui en el colegio desde chiquita, toda la vida fui niña de cines. Yo el colegio me gradué con promedio de 94 y por mucho imposible que me hicieran los profesores de todos estos años que les dio, yo estaba dispuesta a enseñarle a esos profesores que lo que ellos dijeran no me iban a definir. Pero ahora que lo dicen, toda la vida fui de buenas calificaciones y es que a mí sí me gustaba aprender. O sea, a mí no importa si aprendo de psicología, no importa si aprendo de sociología, no importa de qué aprenda, pero siempre me gustaba aprender. Y el colegio, la verdad, como les digo, me encantó, aprendí muchísimo, pero todas estas experiencias fueron como que los que fueron manchando un poquito, pero definitivamente como que esa pasión por aprender fue algo impulsado por mis papás principalmente y por mis abuelitos. Pero, pues sí, para los que estén en el colegio ahorita o incluso los que estén en la universidad, alimenten ese interés por aprender y esa pasión y no dejen que se les apague, sea cual sea la razón, profesores, papás, familia, etcétera, no dejen que esa curiosidad se les apague porque después de esa curiosidad lo lleva uno muy lejos.
¿Saben que ahorita se me destapó otra cicatriz?
Así como, terapia, bienvenido a
Se
terapia.
me abrió otra llaga, dijo la rana. Este es familiar, pero a ver, mi familia siempre ha estado ahí para mí, en especial en los temas educativos. Sin embargo, mis papás desde chiquita, yo era igual que como Kat cuenta, o sea, siempre de buenas notas, siempre de 100s o 90s. Cuando dije antes que siempre fui buena estudiante, no excelente, es porque si yo sacaba 90, habían por lo menos otras 3 chicas en mi grado que sacaban 100 en todo. Entonces yo siempre me sentía como behind, porque yo era de 80s, 90s, mientras había gente de 99 y 100, ¿verdad?
Espérate, espérate,
Básicamente.
es que me sonó así como de, no era buena, pero no excelente, sacaba 95, o sea, fue como de,
¿Cómo bueno, o sea,
espérate,
ya, la verdad es que ya en la secundaria ya me quedé en los 80, 79, 80 por ahí. Creo que mi promedio al graduarme fue 79, 80, no fue Ah, no,
¿Cómo se
mentira, que
recuerdan de esas
mentira,
cosas?
eso fue la U 79.
Yo porque tengo una medalla que me lo recuerda.
Sí, no, el colegio sí fue mejor, pero en fin, la cosa es que mis puntos de comparación eran otras. Bueno, la cosa es que como siempre fui como la más nerda entre las tres de mis hermanas, mis papás nunca se preocuparon mucho por mis notas, o sea, sabían que no me tenían que presionar, así como ya hice la tarea, sí, ya está, o no te deja tareas porque la tenían en el colegio o en el bus o en cualquier cosa, ¿no? Entonces, en general, mis papás nunca se preocuparon tanto por ayudarme o preguntarme cómo me estaba yendo porque sabían que iba bien, o sea, nunca traje, creo que me recuerde, sorpresas negativas, ¿verdad? Y en algún momento, y esto fue como bien chiquita, esto fue, no sé, primero primaria, prepa, no sé cuándo aprende uno geografía de Centroamérica, pero me recuerdo que era geografía de Centroamérica y me acuerdo que yo tenía que aprenderme los países de Centroamérica, así de Guatemala, Panamá, en orden donde como poder, porque teníamos examencitos con mapas, tenías que poner en el mapa cómo se llama cada país. Y me recuerdo muy bien que yo no sé por qué se me estaba dificultando memorizarme los nombres, pero tanto que yo estaba bien frustrada. Y con mi papá como, papá, se me olvidan, y cuando intento como decirlo sin ver el papelito, no me recuerdo, no puedo. Y mi papá estaba ocupado haciendo algo más, pero o sea, como ya molesto de algo más, y me dijo, no puedo, hombre. Y yo, ok, nadie me quiere ayudar. Nadie, más solo le pregunté a él, pero bueno, me acuerdo que me fui a sentar a una sillita medio llorando por la frustración y a repetirme Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá como 100 veces hasta que me aprendí eso. Y desde entonces sigo empecinada con que me tengo que saber todos los países del mundo, mucha, porque me sentía tan tonta por no poder.
Ay.
Y a la fecha estoy así nerd de geografía por pura frustración. Casi el único juego que tengo en mi celular es uno de geografía y también
Qué
siento que de ese
triste.
momento
Ajá.
también siento que de ese momento salió mucho el bueno, voy sola por la vida, mira, me va a ayudar, yo voy a sacar mis cosas solita, ¿eh? Entonces eso tampoco es una buena actitud, muchas siempre como hemos hablado en Epistema se encuentran sus círculos de apoyo, pedir ayuda es bueno, pero por muchos años y creo que fue a raíz de ese ejemplo de geografía me quedé como bueno, yo voy a solucionar mis cosas.
Una vez, sí,
Una
pasa.
vez.
No, pero pasa, realmente.
Igual y la rana chiquita era poquito sentida. De que pediste
Aparentemente.
ayuda y ya no más. El
Bueno,
aprendizaje, ya no
jódanse.
vuelvo a pedir ayuda. Este día algo cambió dentro del Otso.
Cabal.
A la gran, no. En la Asunción sí nunca tuvimos buena geografía. Eso es algo que siempre, siempre, siempre nos persigue. Todas las personas que yo he conocido que conocen a alguien de la Asunción molestan con la geografía, porque no sabemos.
Yo
¿Así?
prometo que te voy a ayudar, no te voy a dejar sola en esto.
Ay, no.
Qué risa. Yo me acuerdo que el lema de uno de los colegios en los que estuve era lo que bien se aprende, jamás se olvida. Y hay un montón de cosas que se me olvidaron, eso quiere decir
Ya
que nunca
sabía que
las
algo así
aprendí bien.
venía. Que muy bien no lo
Como que
enseñaron.
fallamos un poco, ¿no? No, hombre, no,
Oye,
pero
esa
creo
frase es
que
muy cierta. Lo que se
sí.
aprende no se olvida.
Uno muchas veces como que aprende las cosas solo para ganar un examen y no realmente para quedarte con ese conocimiento, ese aprendizaje para el resto de tu vida. Entonces, como que, pues, para ganar un examen, haces el examen, inmediatamente después te borras cassette, pues. Por eso es que uno se queda, se le aprende mejor, dice, se recuerda mejor de letras de canciones, de frases de películas o cosas así, porque realmente querías aprendértelo.
No te obligaban a aprenderte cosas de películas ni nada por el estilo.
Cabal, pero creo que ya nos desviamos un poco, ¿no?
Sí.
También, sí.
Ahora tocan cicatrices de universidad. Chan, chan, chan.
Ay,
Cuéntame.
ay, ay.
Me acordé de una de pregrado. Creo que durante toda la universidad tuve la fortuna de encontrarme con muy buenos maestros y profesores y profesoras, pero también gente que tal vez no estaba tan capacitada para enseñar, en el sentido de personas muy, muy pilas que saben un montón, pero que al momento de transmitir esa información, pues no siempre pasaba de la mejor forma, ¿no? Entonces, como que dejando a un lado esas experiencias, realmente la experiencia que quisiera resaltar, ni siquiera tiene que ver con las clases, ustedes, tiene que ver con el decidir qué hacer con tu vida, digamos. Recuerdo que en algún punto les conté, probablemente en el primer episodio, que yo Fui becada en la universidad. Yo tenía beca, yo tenía ayuda financiera, que era parte beca, parte crédito. Entonces el crédito universitario, pues era algo que yo tenía que pagar después, que tenía chance de pagarlo después de terminar la carrera. Como mis papás habían pagado toda mi carrera universitaria, yo me propuse a mí misma empezar a trabajar y pagar yo esa deuda que tenía con la U. Entonces, en algún punto, discutí con alguien que era una catedrática de la universidad porque ella no estaba de acuerdo con que yo decidiera no ir a estudiar algo inmediatamente después de terminar la licenciatura. No entendía por qué, aunque ella me estuviera ofreciendo o enseñando ciertas oportunidades para que yo continuara con mi carrera académica, yo no las quería tomar en ese preciso momento porque mi prioridad era pagar el crédito de la universidad. Entonces, es algo que sigo recordando mucho porque cada quien decide qué quiere hacer con su vida, ¿no? En qué orden lo quiere hacer. Cada quien pone sus propias prioridades y para mí en ese momento estaba más claro que el agua que lo que yo necesitaba hacer era trabajar para pagar el crédito de la universidad y no endeudarme. Entonces, no podía caber en mi cabeza que me estuviera mandando a estudiar fuera o hacer otras cosas que realmente no iban alineadas a ese objetivo que tenía en ese punto de la vida. Entonces, sí peleé mucho con esta persona y hasta la fecha, porque solo no estábamos de acuerdo en muchas cosas. Entonces, primero, que quede como lección de que ustedes son quienes deciden en qué orden quieren hacer las cosas, a qué le van a dar importancia, cuáles son sus prioridades. No importa lo que nadie más les diga. Si ustedes quieren terminar de estudiar e irse fuera, trabajen para cumplir esa meta. Si ustedes quieren terminar de estudiar y luego trabajar, háganlo. O sea, realmente como que nadie les tiene que decir qué hacer. Y si en algún punto se encuentran con alguien que está en desacuerdo, pues solo hacer las paces. O sea, así como, bueno, estemos de acuerdo con que estamos en desacuerdo y ya. Yo voy a seguir con mi vida. Entonces, eso.
A mí me suena, y tal vez me equivoco, así que vos me corregirás, que viene un comentario también como sin considerar tu posición y por qué tú querés esa decisión, como desde una posición de privilegio, pensando que todos están en la misma posición de, ay, no me importa si me endeudo ahorita o no es tanto o algo así, cuando no es su lugar, pues.
De
O sea,
fijo.
si alguien te da un comentario desde su privilegio, sin, así con cero empatía, pues también es algo ofensivo de hacer, pues.
Les
O sea, no es
prometo que
apropiado.
sí, no, fue para nada apropiado y ha sido de las, yo solo, o sea, yo soy, me molesto fácilmente, aquí la rana y Kat podrán ser
Ya
testigos,
sabemos.
me molesto fácilmente, realmente
No.
como que aparento ser, o sí hay cositas que me enojan, pero realmente como que sacarme de mis casillas y que me enoje así al full la palabra enojo no pasa muy seguido, tiendo a ser como muy tolerante hacia varias cosas. O me tiendo a alejar, o sea, si sé que está en riesgo de que algo así puede pasar, me alejo para no explotar. Pero esa ha sido la única vez en mis 5 años de carrera que me enojé al punto en el que lo hice. O sea, realmente fue muy, muy difícil escuchar eso de alguien en la posición en la que estaba, no considerando mi situación. Sí, no sé, yo creo que quería como poner mi granito de arena a todo el trabajo que mis papás estaban haciendo. Entonces, el hecho que alguien sugiriera esa opción era como, estamos despreciando
Señora, ya cállese.
absolutamente todo lo que viene atrás, o sea, ajá, todo lo que implicó el llegar hasta este punto, ¿no? Entonces, sí, como les decía, que se queden el consejo de no dejen que nadie les diga cómo hacer su vida.
Cabal, no importa cuán, ¿cómo se dice? Como superior en jerarquías de posiciones o cuánta más experiencia tenga la persona o demás, sigue siendo tu decisión. Y que admires a alguien, tal vez este no es tu caso, pero si fuera algo así, no tampoco significa que tengas que repetir sus pasos, ¿verdad? Sino que vos, tu vida, tu camino, como querrás llegar a donde quieres llegar. Yo, a ver, yo tengo una situación similar, más o menos, creo que te la conté ya, Diane, le quiero contar aquí, solo que necesita un poquito de trasfondo. Lo voy a hacer breve porque no quiero poner la situación tan turbia o incómoda hoy y vamos a pasarlo un poco rápido. Ya en el episodio mío de abril tal vez profundizamos más en el tema, pero Y creo que vamos de la mano, que el consejo va a ser similar y es el de mostrar, pues, practicar empatía con las personas estudiantes o cualquier otra relación que tengas.
A continuación, hablamos de lo ocurrido el 31 de marzo del 2012 en una gira de campo con estudiantes de biología de la Universidad del Valle de Guatemala, en el Estor, Izabal. Este puede ser contenido sensible para algunas personas, así que si lo deseas, puedes adelantar el episodio 3 minutos y continuar escuchando.
Uf, ok, esto va a ser un poco difícil. Hasta escribí un par de puntos aquí ayer cuando estaba pensando en esto para no desviarme, porque con este tema fácil me puedo desviar. Pero bueno, me imagino que han escuchado, o espero que hayan escuchado, si no, les cuento más en abril. Pero en el 2012, tres estudiantes de la UVG fueron asesinados en el Estor, en un viaje de campo. Ellos eran mis amigos, el Ángel, el French y Naomi. Y yo estaba en ese viaje de campo junto a otros 17 o 18 estudiantes, incluyendo el auxiliar y el profesor. Digo los números y digo esto porque, bueno, pasaron cosas que hay personas que pensaban, ah, ellos estaban ahí solitos. No, mano, somos 17 personas que sobrevivimos esa noche. Y la universidad hizo una serie de decisiones desafortunadas que solo le agregaron por 10 años al trauma de esa noche. Una cosa es lo que pasó esa noche, otra cosa es el duelo de perder a tus amigos y otra cosa es todo lo que pasó después. Y bueno, más que 10, ya son 12, aunque el juicio fue en el 2019, pero esta cosa no termina, ¿no? Independientemente de lo legal, creo que cualquier persona que está escuchando esto o que ha escuchado sobre el caso puede empatizar con, aunque sea la parte del duelo, ¿no? Perdiste a 3 amigos y un semestre después, tal vez un año después, pero no fue más de un año después, cierta persona al departamento me llama, me cita y me dice, María René, su rendimiento ha bajado. ¿Qué le pasó? Y yo así de, ¿cómo que qué me pasó? ¿Usted qué ya se le olvidó? En ese momento no reaccioné así, en ese momento mi cerebro hizo cortocircuito. Le dije, nada, adiós. Pero ¿qué clase de pregunta es esa, muchacha?
Una pregunta muy fuera de lugar, definitivamente.
Increíble, no me explico qué le puede haber pasado por la cabeza para hacer esa pregunta a cualquiera de nosotros en los siguientes años que estábamos ahí, los que nos quedamos ahí. Claro, hay amigos míos que se salieron de la U inmediatamente después de lo que sucedió. Yo no tuve el valor de decirle en ese momento a mi papá, mira, todo lo que ha invertido en mi educación para afuera, me voy a salir. Entonces terminé el bachelor ahí. Pero y con todo esto, voy a contar solo de las cositas que tienen que ver con esto de las cicatrices en este episodio. Pero, o sea, para empezar, la universidad prohibió hablar del tema, ¿verdad? Que una institución educativa te prohíba hablar de un tema, primero red flag, big time. Pero encima de todo, habían profesores que hasta cuando pasábamos cerca o enfrente de ellos, se nos quedaban viendo y nos señalaban y empezaban a susurrar. O sea, eso solo es irrespetuoso y no era ningún secreto en ese momento con lo que estaba sucediendo, ¿no? Estamos hablando de adultos en posiciones de poder, en posiciones de supervisores. Fue catastrofal todo eso. Yo por eso cada vez que alguien dice en el podcast, ah, es que tengo tantas buenas experiencias de ahí, siempre pienso, qué bueno por vos, pero me cuesta tanto como ver algo bueno de esta institución a veces. Me alegra que haya gente con experiencias bonitas, qué bueno. Por eso mejor casi no menciono la institución porque tengo muy poco bueno que decir de muchas cosas. Excelentes profesores y amistades, sí, hay excelentes profesionales allí, sí, ese es otro tema, pero muchas, muchas cicatrices a raíz de eso que también me hicieron quererme alejar de la academia un poco. Sin embargo, al salir también dije, bueno, vamos a probar otro país, ¿no? Y fui a hacer la maestría a otro lado y luego ya fueron otras cosas menos negativas, sino que más de, hey, esto no es lo mío, que me hicieron tomar pues ya otras decisiones, ¿no? Pero esto sí jugó un papel, en especial también el miedo de volver a ir a giras. Incluso lo viví en Austria muchas, o sea, Austria, un país súper seguro, pero el trauma, a veces hasta en Austria me daba miedo ir a las giras, aunque sabía que ahí no iba a pasar nada racionalmente, pero todo parte del 31 de marzo del 2012, pues, ¿verdad? Y sigo en esas, o sea, no es algo que te diga, ah, superado, ¿no? Y creo que jamás lo será, pero mega cicatriz. Lo
Wow,
voy a dejar ahí.
definitivamente una cicatriz fuertísima. Y creo que sí nos podemos sentir, obviamente no podemos sentir lo que ustedes sintieron, no estuvimos ahí y de corazón tanto para ti como para tus compañeros de año y que estuvieron ahí también. Mi más sincero pésame y mi más sincero apoyo por por esa experiencia tan horrible que tuvieron. Muchísimo más aún para la familia de los afectados directamente, que como tú decís, es una lucha que todavía se está viviendo. Entonces, no solamente son cicatrices, como tú decís, del momento, sino que son cicatrices que todavía se están provocando.
Gracias, Kat. Sí.
Y gracias por compartir eso.
Cabal, como dice Kat, gracias por compartirlo, no solo con nosotras, sino con quienes nos escuchan. Creo que a veces, o sea, creo que cuando planteamos la idea de esto de huellas y cicatrices, iba dirigida como a profesores, profesoras, mentores, mentoras, pero ya nos damos cuenta que como que bueno, las cicatrices no solo se quedan ahí, sino que pueden estar a nivel como un poco más general, como estábamos viendo ahorita, ¿no? A nivel de institución, a nivel de ciertas experiencias. Ahí sí que lo que toca es aprender a vivir con muchas de esas cosas, ¿no? Y eso es lo complicado, porque nadie te dice cómo. Sí,
Sí,
honestamente.
tal vez este caso en específico, obviamente, es algo que a pocas personas les va a pasar. Espero que a nadie más le vuelva a pasar algo así en la vida, pero tal vez a manera de, ok, ¿qué lección podemos tomar de esto? Resalto la experiencia de con cierta persona que me hizo esta pregunta y estas personas que les cuento que nos señalaban y susurraban y digo, bueno, por favor, solo practiquen un poco de empatía. O sea, si a vos te hubiera pasado eso, si vos estuvieras en esa posición, ¿te gustaría que te hicieran eso, que te dijeran eso? Vayan a escuchar nuestro episodio de la empatía, ahí hay consejos para cómo empezar a practicar la empatía, pero por favor, incluso otras entrevistas que hemos tenido, me acuerdo, me encanta a mí todavía recuerdo el de Luisa, sobre la empatía con estudiantes que vienen del interior, que tal vez les cuesta más como adaptarse al vivir en la ciudad y otras cosas. O sea, la empatía aquí sigue siendo el consejo del 2024, creo.
Sin querer queriendo, ya le pusimos una palabra al 2024 y es 2024, el año de la empatía.
Gracias a nuestro Patreon IM por sugerirnos que hiciéramos un episodio sobre la ciencia de la empatía en enero del 2024.
Qué fuerte, la verdad, qué fuerte. Y bueno, como contaba la ranita, pues sí es importante rescatar de esta cicatriz y esta experiencia también la responsabilidad afectiva, creo que sería la palabra, que tienen que tener los adultos, que tienen que tener los profesores, que tienen que tener los directores de carrera. Siento que le ponemos mucha atención como que a los logros académicos que tienen estas personas, pero realmente logros académicos no son las únicas cosas que te hacen estar preparado. Es imperativo que sean personas que van a terapia, que sean personas que tengan responsabilidad afectiva, que tengan empatía, que tengan la capacidad de entender a sus alumnos más allá de simplemente exigirles buenas calificaciones en sus clases. Yo, en mi caso, bueno, tengo varias cicatrices también de la universidad. Una de las experiencias más preciosas que tengo, pero a la misma vez fue algo que me pegó bastante. Como les contaba, yo en el colegio era niña de promedio 94, toda la vida me ha encantado aprender y cuando entré a la universidad tenía como que esta ilusión, yo estaba muy feliz con todo lo que estaba aprendiendo y me topé con que pasé de promedio 94 a promedio de 72. Y obviamente fue bastante duro, no solo para mí, fue súper duro también para mi familia, gente que está acostumbrada a ver a su hija así con súper buenas notas, después miran mis notas de universidad y era así como que, okay, ¿pero qué te está pasando? ¿Cómo te podemos ayudar? Recuerdo que tenía tutorías los primeros años y todo. Y pues ya más adelante se me arregló la vida cuando empecé a llevar clases de bioquímica y microbiología como tal. Los primeros 2 años fueron complicados porque eran clases comunes. Y pues tal vez esto, sé que lo he mencionado en algún momento, a lo mejor no tan a fondo, pero yo me atrasé 1 año en la universidad y para mí, yo viniendo de como que un background en donde todo el mundo se graduaba en tiempo, con compañeras súper pilas de año, entonces como que me dio un golpe de autoestima bastante grande ver que todas ellas iban a seguir y que yo no iba a poder seguir, pero realmente la razón por la cual me atrasé, yo sé que es súper común como que escuchar a la gente decir, tenía un profesor que tenía tirria conmigo. Y sé que ya lo mencioné con mi experiencia de colegio, pero realmente la razón por la cual me atrasé fue porque una profesora de química orgánica me empezó a poner malas calificaciones y malas calificaciones y malas calificaciones. Y aunque yo fui a pedirle ayuda, de hecho, le fui a pedir ayuda en el primer parcial que tuvimos porque saqué cero. En un parcial donde uno puede poner procedimiento, digamos puntos por procedimiento, saqué cero, entonces se me hizo muy raro. Fui a hablar con ella y le dije, ay, mira, fíjate que necesito ayuda porque yo no quiero perder tu clase, pero veo que me está yendo muy mal, entonces no sé si podríamos organizar un grupo de estudio en donde yo te consigo más estudiantes, nos juntemos, estudiemos. Y la maestra me dijo, mira, aunque tú ganes la clase, yo te voy a quitar los puntos que te tenga que quitar para que perdas la clase, porque yo considero que tú no estás preparada ni sos capaz como para pasar a Orgánica 3. Entonces, yo te aconsejo que te desasignes el curso para no tener pues una clase perdida en tu historial de notas, porque no vas a ganar la clase. Y no estábamos ni siquiera a mitad de semestre. Fui a buscar ayuda con mi directora de carrera. No me ayudó. Me dijo que esa profesora tenía el derecho de no dejarme pasar el curso si ella pensaba que yo no estaba capacitada para pasar el curso. Yo me metí a la clase con esta profesora porque me dijeron que era la profesora más fácil, o sea, que era como que la que mejor daba el curso y la forma más fácil de pasar el curso. Entonces me metí con esta profesora porque no era una clase que me disfrutara mucho realmente. Y ya después de llevar este curso de Orgánica 2 con ella, me metí con la profesora más complicada, con la que todo el mundo decía que ibas a perder. Y me disfruté la clase como no tienen idea, la adoré. Entonces, de hecho, gané el curso con 86, 87. Entonces, con la maestra difícil, ¿verdad? Y después de eso, mi primer trabajo en mi ámbito profesional fue química orgánica, con todas las técnicas que aprendí en química orgánica 2. Entonces, esa profesora que dijo que yo no era capaz y que me atrasó un año, pues, tómala.
¿No les parece interesante? Bueno, no sé. Recuerdo que Luisa, por ejemplo, en su episodio nos contaba que ella para las numéricas se había asignado con el profesor que era así como el más difícil, porque era como quien mejor explicaba y que no sé qué. Y siempre existen como esta idea de con quién va a ser más complicada la clase, con quién va a ser más fácil. Y uno tiende a huirle a lo complicado, ¿no?
Complicados.
En mis tiempos no habían tantas opciones, muchas. Me siento vieja, aparte 50.000.
Bueno, y
Hashtag.
es que
Ah,
aparte.
son mentiras. ¿Qué dijiste?
Y es que aparte era
Hashtag.
la. Ay, perdón, dale.
Hashtag me siento vieja. Y
Hashtag me siento vieja, doble
Cata atrás,
hashtag.
rana, ya no se usan los hashtags.
Es cierto. Ay, no. Pero sí, digamos, en cuanto a cicatrices. Creo que esa es así una de las que más tengo presentes, pero al mismo tiempo es algo que me hizo mal y al mismo tiempo me hizo bien, porque como me atrasé de año y fue gracias a Orgánica 2, y como soy bioquímica y microbióloga, entonces Orgánica 2 es base para muchísimas, muchísimas clases de bioquímica, y me quedé con mucho tiempo libre. Ese tiempo libre lo aproveché y gracias a ese tiempo libre fue que hice el proyecto que hice relacionado a ciencias espaciales y lo que me llevó a donde estoy. Entonces creo que si no me hubiera atrasado, a lo mejor no hubiera tenido el tiempo que necesité para poder hacer este proyecto en específico, a lo mejor sí me hubiera rendido, realmente los hubiera, no existe, pero creo que es nuestra responsabilidad hacer algo con lo que nos pasa, pues las cosas van a pasar, la gente es como es, lastimosamente. Y es nuestra responsabilidad ver cómo vamos a tomar y qué tipo de acciones vamos a tomar respecto a ese lo que nos están haciendo.
Yo creo que también relacionado, y no me acordaba de esto hasta ahora que lo mencionaste, creo que porque no lo registro como cicatriz, porque al final del cuentas lo que lograron es que simple y sencillamente me dejara de importar. Pero cuando yo llevé Orgánica 1, yo saqué 100 en el primer examen de Orgánica 1. Parte fue porque sí entendía las cosas, parte fue suerte, estoy segura. Pero después de ese, todos casi me los truenan. Entonces, no se crean, pero me acuerdo que después de ese primer sueño, como, ah, cool, ¿verdad? O sea, sí puedo. Y realmente nunca, nunca me la dudé en el sentido de yo sé que si estudio, puedo aprender y entender. Orgánica creo que es un reto para todas las personas, incluso quienes la entienden. O sea, esto es universal, creo yo. Y digo, incluso quienes la entienden a la primera, yo no estoy entre esas personas, pero me la disfrutaba. Sin embargo, la en ese entonces profesora de laboratorio tenía, y el profesor también creo, pero conmigo nunca pasó nada en específico, pero sí con otros colegas de biología, tenían cierta tirria en contra de los biólogos y era bien obvio. Y hacían cosas como, me acuerdo que una vez de hecho esta fue anécdota, esto no lo vi yo, pero la creo, un cuate dice, sí, una vez entré con el libro de texto de biología y la señora me dice, a ver, déjeme ver ese es su libro. Lo puso en la puerta para detener la puerta abierta, para que la biología sirva de algo. O sea, así. O sea, ¿qué clase de profesor catedrático universitario le estás tirando odio a otras materias y a otras cosas y de lo que tus estudiantes son? Yo creo que a mí directamente casi nunca me dijo nada, porque nomás vio mi apellido, me dijo, usted es nieta de Mario Breuner, y yo sí, yo trabajé con su abuelito, y yo, qué bueno, no es que me haya querido, pero como que no me tiraba lo mismo que le tiraba a otros biólogos. Y ahí sí que el privilegio del apellido con la química me sirvió en muchos momentos, pero qué horror ver profesores así. Al
Wow.
final, sí, o sea, y al final yo en un punto sí llegué a creérmela en el sentido de tal vez solo no voy a entender esto y solo voy a estudiar como para pasar la clase y no para volverme química orgánica de profesión y punto, pero porque al rato de escuchar todo esto sí te quedas como tal vez no voy a entenderlo bien, ¿verdad? Y tal vez si no lo voy a usar, pues ¿para qué? Y es una actitud que no me gusta, pero creo que sí la adopté en algún momento con ciertas clases como esa. Y creo que mucho viene de escuchar tanto que la gente dice, ay, cómo estudias tal cosa, no vas a poder. Aunque nunca me lo quise creer, siento que sí, en algún momento te afecta, pues, o algo, parte de eso te crees. Entonces, profesores, catedráticos, dejen de tirarle tirria a todas las demás clases que no son las suyas.
Por favor, y gracias.
O decir cosas como que si sos de tal carrera no vas a entender tal cosa, o sea, no viene ni al caso. Una persona de leyes puede entender química perfectamente, pues, o sea, ¿cuál es el punto de tirar comentarios así, no?
Sí, porque generalizan en cuanto a, primero, importancia de la carrera que tenés tú, y segundo, capacidades mentales de un grupo de gente que decide estudiar algo, pues, ya para empezar, decidiste estudiar. Ya con eso se nota que sos una persona con interés en aprender. Entonces, ¿por qué meterte en un saquito de no es que no puede, solo porque está estudiando esto en lugar de esto?
Cabal.
Pero sí. Bueno, última cosa que quiero agregar de esa cicatriz que se me había ido por completo contarla y creo que puede ser útil. Cuando me tuve que desasignar la clase, me dio tanta depresión que empecé a decirle a mis papás que me iba a cambiar de universidad y que iba a entrar a estudiar ingeniería mecatrónica a la Galileo. Afortunadamente, mi mamá no me dejó hacerlo. La verdad, yo soy muy feliz en mi carrera. Fui muy feliz en mi carrera y soy muy feliz con lo que aprendí. Hubiera sido muy feliz en ingeniería mecatrónica también, la verdad. Ahora me encantaría saber de ingeniería mecatrónica o por lo menos algún tipo de ingeniería. Pero sí, como que yo en ese momento me lo tomé así de, es el fin del mundo, ya estuvo, me atrasé un curso, yo ya no me voy a graduar de esta cosa, y en realidad no es así, y nadie debería de tomarse como el fin del mundo o atrasarse en un curso una, dos, tres veces, no importa realmente la carrera, aunque se llame carrera, no es una carrera, no es para ver quién termina primero, simplemente es que aprendas, pero sí te lo tenés que tomar en serio de aprender, de no rendirte y darte cuenta si realmente es lo que quieres o no quieres. Si una clase hace que te cambies de carrera, también está bien. A lo mejor y te diste cuenta gracias a esa clase que no te gustaba tanto la carrera como pensabas, por ejemplo. No que no era para ti, porque realmente eso está mal decir que algo no es para ti porque no te fue bien a la primera, pero tal vez te diste cuenta que no te gustaba tanto. Entonces eso es válido y también queda como que de aprendizaje. De ahí tuve un montón de profesores cuando estaba haciendo todo el proyecto de simuladores de microgravedad, que me decían que mejor no hiciera algo tan complicado, que no me complicara la vida, que ellos no creían que me fuera a salir, que mejor hiciera algo más fácil y demás. Y vean dónde estoy, profesores. Primer artículo científico que voy a publicar. Así va. No, pero realmente siento yo como que la mente cerrada. Alguna gente que te dice que no te tenés que esforzar tanto. Yo detesto la mentalidad de hacer lo mínimo que puedas para pasar el curso y ya estuvo. Para mí, todos los proyectos de curso y todos los laboratorios eran una oportunidad para sacar un proyecto bonito, si se podía sacar un artículo o por lo menos la experiencia de escribir un artículo científico, había que aprovecharlo. Entonces, también no se tomen en serio las palabras de la gente que los busca desanimar o que los busca volver conformistas o mediocres. Mediocre es una palabra muy fuerte, pero creo que es la única forma de describir la mentalidad de hacer lo mínimo para pasar la universidad cuando realmente es una oportunidad para que hagamos cosas increíbles. No es necesario que seas doctor o estés sacando una maestría para hacer un buen proyecto, una buena investigación. Se puede hacer desde el pregrado si es que vos te lo, ¿cómo es que se dice?
Le metes
Te lo
todo.
propones, si vos te lo propones, puede ser una buenísima oportunidad. Y bueno, eso en cuanto a cicatrices.
Yo quiero
¿Qué será
compartir
mejor?
algo similar, última cortita. Porque en lo que compartiste sí tomé un poquito la salida mediocre, pero siento que es justificable en mi caso. Y es que me pasó algo similar a lo de Kat, de cuando ya tenía que empezar la tesis de la licenciatura. Me acuerdo que tenía ganas de hacer algo bien chilero con ciertos metabolitos secundarios de una especie de alga del lago de Atitlán. Y no tenía muy bien claro cómo hacerle, pero le fui a hablar a Chiquín y Chiquín me dijo, sí, yo la apoyo, démosle. Y yo, cool. O sea, qué cool hacer mi tesis con Chiquín también. Y fui a hablar con cierta persona y lo que me dijo fue, ay, mire, qué ambicioso está eso, ¿por qué no es algo más sencillo? Ya con casi todos mis amigos afuera de la U, en una institución en donde por las razones que expliqué antes yo ya no quería estar más, mucho menos sola. O sea, la razón por la cual esos últimos 3 años fueron más tolerables y fáciles fue porque estaba con mis amigas, ¿no? Pero ya cada quien terminando, saliendo, etcétera, con sus trabajos de campo y demás, yo dije, ah, ¿vale la pena esto? Dije, no, ya, o sea, esto está poniendo demasiado en mi salud mental. Era muy fuerte también seguir ahí en un ambiente donde, o sea, lo que conté fue solo una parte. Yo no me sentía cómoda, yo no me sentía físicamente segura en esa institución por esos últimos 3 años. Y más que ahora iba a estar sola, así dije, bueno, si me está diciendo que no haga algo tan ambicioso y que mejor busque algo más sencillo, yo no quiero hacer algo más sencillo. Con el bachelor me puedo ir ya a aplicar a maestrías en el extranjero. Adiós. Eso fue lo que hice. Así que estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, Kat, pero en mi caso, quiero ser honesta con nuestros oyentes, yo sí tomé ese way out por cuidar mi salud mental.
Y es
No,
válido.
no me arrepiento. Bueno, ya, mucha tirria. Pasamos a las huellas bonitas.
Huellas
Dayan, tú ibas
bonitas.
a decir algo, ¿no?
Mil cosas realmente. O sea, aquí hay mucho para hablar. Creo que vamos a, no sé, en algún punto mientras compartíamos todas estas historias, como que me sorprende mucho que hayamos vivido cosas como las que hemos compartido hasta el momento, pero me emociona mucho también saber las nuevas generaciones de profesores y profesoras que hay, y tengo la esperanza de que estas cosas no se repitan. Tal vez obviamente no se van a erradicar por completo, ¿verdad? Pero no sé, me emociona realmente como que, especialmente conociendo a toda la gente tan chilera que hemos conocido aquí en el podcast, saber que esas cosas cada vez van a ir pasando menos y el seguir como que hablando de esto y dialogando al respecto para que realmente las personas no hagan estas cosas, ¿no? Entonces, al inicio yo estaba así como, ¿para qué vamos a hablar de huellas, verdad? Pero realmente, cabal que nos sirva como un ejemplo de cómo no hacer las cosas, como mencionó Cata al inicio. Y aparte de estos malos ejemplos para hacer lo contrario, lo bueno es que tenemos buenos ejemplos que seguir también. Entonces, no queríamos que este episodio fuera solo así como de nuestros traumas y de nuestro desahogo y todas estas cicatrices que hemos tenido a lo largo de nuestra vida académica y profesional, que por cierto, no mencioné la más grande, pero esa la vamos a dejar para abril. Entonces, no queríamos que fuera solo esa parte mala, ¿verdad? O no tan bonita, sino que también la parte buena. Toda esa parte como más inspiradora, motivacional que cada una tuvo de una u otra forma. Así que llegó el momento de compartir pues esas huellas bonitas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Así que, ¿quién quiere empezar? Ahora sí se Hoy
amontonan.
sí, hoy sí, hoy sí. Es que justo ahorita que lo estabas diciendo me recordé una huella o algo que me marcó, que fue muy bonito. Y es que en el colegio yo nunca sentí que fuera muy buena con los números y nunca me, como que envolví mucho en eso. O sea, yo sabía o tenía la impresión de que no era, no me molestaba suficiente como para que fuera un trauma, pero al mismo tiempo como que no tenía tampoco los ánimos para ser mejor en números, ¿verdad? Y tampoco era que me fuera tan mal. El punto es que tenía compañeras del colegio a las que sí les iba súper bien. Y me recuerdo que una de los recuerdos más bonitos, más alegres que tengo, es que hacíamos olimpiadas de mate dentro del colegio. Y las de mi grado, digamos, fueron, justamente las de mi sección, fueron dos de tres las que llegaron a la final de esta olimpiada. Y me recuerdo de haber estado gritando con tantas ganas por las tres, así tan alegre de verlas que estaban dándole a los números, que estaban ahí como que haciendo lo que ellas podían y todo, y no sé, como que eso me marcó en cuestión de, fue la primera vez que genuinamente sentí el logro de otra persona como propio, y yo sentía tanto orgullo por esas tres amigas que estaban ahí, que aunque estuvieran compitiendo entre ellas, solamente verlas que eran tan buenas en los números y que estaban tan apasionadas haciendo y sus cálculos y todo lo demás, como que a mí me llenó mucho de alegría. Y creo que en ese momento fue en donde yo realmente aprendí a sentir felicidad por los logros de otra gente, porque antes de eso como que me sentía feliz y sentía esa empatía y decía, ¡hala, qué alegre! Pero esa fue la primera vez y a partir de ahí aprendí a realmente, como le digo, sentir el logro de gente como propio y sentir eso de, ¡hala, qué alegre que le ha ido tan bien! Y sentir ese orgullo y llegar y contar, mamá, a Kea le fue re bien en esta competencia, mira. Me recuerdo de Anita Cosemans, no sé si realmente escucha el podcast, pero sí sé que se mantiene bastante presente en mi vida, yo me mantengo bastante presente en ella. Y toda la vida dijimos, porque ella era, creo que yo fuera Kea, ¿no? Yo le decía, mira, pues cuando yo sea científica, voy a hacer un teorema y va a ser el teorema Herrera. Y cuando vos seas una matemática reconocida, vas a hacer el teorema de Cosemans. Entonces solo nos mirábamos y decíamos, ¿el teorema de Cosemans? Y ella me decía, ¿el teorema de Herrera? Y yo, sí. Entonces, como que fue algo bien bonito que me marcó
Linda.
del colegio. Es algo así, es como que los recuerdos más presentes que tengo de sentirme feliz por otra gente, de ver que sí se podía, de querer que otra gente pudiera, que no solamente decir, llévala, qué triste que yo no llegué a la competencia, sino poder decir así como que, muchica, qué alegre que estén compitiendo vaqueas y qué alegre verlas tan felices en eso. Y no sé, como le digo, fue la primera vez que aprendí a realmente sentirme bien genuinamente por los logros de otra gente.
Interesante recordarte eso. Yo no me recuerdo en qué momento fue así. Sí, recuerdo mucho de de mi infancia, que era más el sentido de celos que esta alegría por los logros de alguien más, ¿no? No me acuerdo en qué momento aprendí eso que nos acabas de compartir. Me hiciste pensar. No recuerdo haber entendido esto como lo acabas de explicar de niña, sino ya está más grandecita.
Por dos, probablemente. Yo no recuerdo así como tenerlo tan claro, pero qué chilero. La verdad que desde el colegio hayas tenido esa experiencia.
En ayuda del colegio, como les decía al inicio, sí tengo un montón de bonitas experiencias y recuerdo algunas que les voy a compartir como huellas y el por qué que queda así como lección. Y creo que mucho fue en ciencias naturales o por alguna razón esas son las que más recuerdo. No sé por qué, porque no es que haya querido estudiar biología desde chiquita, pero por alguna razón incluso lo que más recuerdo ahorita tiene que ver con ranitas. A mí me empezaron a decir rana a los 10 años. Y desde entonces, cumpleaños, navidades o cualquier cosa del colegio, mis amiguitas y demás pues me regalaban cositas, peluches de rana, cualquier cosa en forma de rana. Tengo una colección de ranas desde los 10 años, ya se imaginarán. Otro día les mandamos foto en Patreon o algo. Pero me recuerdo muy bien de una vez que tenía una duda, que en ciertas partes de la clase teníamos que como que leer en silencio ciertas cosas. Y recuerdo que había un ciclo de vida de una ranita. Y me acuerdo que le pregunté a la maestra como, mire, ¿y esto cómo pasa? Y se llegó conmigo, jaló una silla, me explicó así detalladamente. No era el tema de la clase, era solo un dibujito extra en la esquina, como una nota extra del capítulo, pero yo me recuerdo haber estado tan fascinada con eso. No tenía nada que ver con el tema, a nadie le importó, nadie preguntó nada del ciclo de vida de la ranita. Y yo me acuerdo que le pregunté y ella así como agarró su silla, se sentó, me explicó, platicamos de las ranitas y qué sé yo. No me acuerdo como de la conversación, pero me recuerdo del momento, me recuerdo de ella agarrando una silla, en vez de solo llegar y acercarse como solían hacer de, bueno, ¿cuál es tu pregunta? Ahorita te la resuelvo, sino que me recuerdo de que agarró una silla y se sentó y dijo, bueno, platiquemos del ciclo de vida de la ranita, ¿eh? Y no sé por qué tengo ese recuerdo tan presente, pero asumo, ya que estamos hablando de eso, ya que estaba pensando en eso, es esa demostración de, hey, qué bueno que estás preguntando, qué bueno que estás pidiendo ayuda, aquí estoy para apoyarte, ¿no? Entonces, como ese, que demostrarte eso es algo muy bueno que quisiera que más maestros y maestras hicieran, porque pues me marca, hey, puedo hacer una pregunta pendeja, porque me van a explicar, o sea, porque a mí siempre me dio pena, de niña me daba mucho más pena que ahora, bueno, ahora creo que no me da pena, pero hacer preguntas en clase, no siempre me atrevía, también dependía de dónde estaba sentada, si me sentaban hasta adelante me daba más cosita que si me sentaban hasta atrás, y entonces cuando haces una pregunta y recibís esta respuesta, como que te vas desenvolviendo más, ¿no? Entonces, para personas tímidas, como yo era niña tímida también, 100 puntos a esta maestra, Nancy, no me acuerdo su apellido, pero me acuerdo Nancy.
Me encanta
Casualmente lo
cómo.
de la rana, pues, pero me parece bonito que sea la rana.
Qué casualidad realmente.
Sí, qué belleza, la verdad. Siempre es bonito ver que de verdad se tomen esa dedicación y Tal vez no molestia, porque no debería de ser una molestia, pero que se tomen el tiempo realmente de resolverle la duda a uno cuando uno es chiquito. Y también se siente bonito, siento yo, que cuando uno es chiquito, ver esa dedicación que tiene con uno un profesor, ¿verdad? Porque como tú decís, fácil es para ellos venir, responder, irse y ya estuvo, pero realmente sentarse al lado de uno y creo que te marca y qué bonito, la verdad. Felicidades a tu profesora.
Honestamente, ya como lo he mencionado antes, a mí hablar de cualquier cosa como top me cuesta, ¿verdad? La mera, mera verdad, mis recuerdos de los colegios en donde estuve siendo más chiquita están demasiado borrosos, pero sé que al menos del colegio en el que me gradué, tuve muchos profesores y profesoras, maestros y maestras muy, muy buenos, muy buena gente, además. Realmente a mí me molestaban hasta cierto punto en el colegio porque yo me llevaba muy bien con los profesores y con las profesoras. Entonces realmente a todos y todas los recuerdo con mucho cariño. No importaba que fuera una clase de artes plásticas, una clase de educación para el hogar, una clase de idioma español o de literatura. O sea, realmente a todos y todas los recuerdo con muchísimo cariño, pero hay como un par de ejemplos en el camino que los recuerdo con un poco más de cariño porque son quienes me enseñaron más de cerca el mundo de la ciencia. Entonces, está este profesor, me dio clases en segundo básico tal vez o tercero básico, pero madres, o sea, la emoción que yo sentía al entender genética, al ver que era el ADN, al hacer cuadros de Punnett en la clase y que alguien me explicara qué era y que cuando no me salía algo como que tuviera ese acompañamiento, nunca fue como solo hacia mí, sino que era así como en general a la clase. De fijo había gente que no le gustaba, pero para quienes nos llamaba mucho la atención, era bien chilero tener al fin en un colegio en donde las clases de ciencia no eran lo más como que el fuerte, alguien que nos explicara todo eso y yo puedo decir que desde ahí nació como mi amor por la genética o por la biología molecular. Entonces, realmente lo recuerdo con mucho cariño y estas son las fechas en las que yo, ay, acumuladora compulsiva también, guardo como mis exámenes de esa época. Creo que mi cuaderno de ciencias de ese entonces lo tengo guardado porque realmente para mí es como un tesoro. Entonces, como que agradezco mucho que existan personas que, como hemos hablado, ¿no? O sea, comparten con mucha pasión, con mucha paciencia. Eso que les gusta, no sé, como que realmente le agradezco mucho ese corto periodo de tiempo que estuvo, que muy probablemente él ni sepa el impacto que tuvo en mí, pero realmente yo siempre lo voy a recordar con muchísimo cariño, así que gracias, Casta.
Qué bonito.
Y otro aparte, esto no es de ciencias, pero yo creo que a todos los que han pasado por el colegio, teníamos un profesor de idioma español y literatura, Aldana, que aparte también fue como el que nos dio temario en el colegio cuando todavía existía temario, porque ahora ya no es algo que pase. Sí, Rana. Así de vieja estás.
Ya no se hace eso.
No. Pues el temario era algo que se hacía en donde escogías como diferentes asignaturas, diferentes materias, y cada quien era asignado un tema dentro de una de esas cinco áreas, ¿no? Para investigar. Y, ojalá, tal vez estoy bateando por mi memoria, pero yo recuerdo que en algún punto me enteré que él había estudiado biología. Pero los temas para el área de biología en el temario eran súper chileros y yo me quedé con el de herpetología. Entonces, como que era súper cool poder tener como que ese deep dive a esa parte. Y aparte nos dio clases de psicobiología, que eran loquísimas. Entonces, le agradezco mucho como su forma tan peculiar de dar clases. No solo esto, temario, psicobiología, sino que él daba clases de literatura, idioma español, ortografía, gramática, que eran un dolor de cabeza. El área fuerte del colegio, pues tal vez no fue la ciencia, pero sí era el idioma español. Entonces, como les digo, realmente yo guardo con mucho cariño a todos mis profesores y profesoras. Pero hay quienes tienen un lugarcito especial. Y esto es solo por mencionar un par, por si hay alguien más que me anda escuchando y que no dije su nombre, no es, tampoco estoy despreciando a nadie, ¿verdad?
Sí, yo igual tengo también que nada que ver con ciencia, pero que todavía los recuerdo como que fuera ayer, ¿eh? Recuerdo con mucho cariño y con muchas de las cosas que aprendí, no solo académicamente, no solo de la clase en sí, sino como de vida, ¿no? Me acuerdo una que era súper estricta, mucha gente decía que era enojada. A mí no me parecía enojada, me parecía como tal vez seria, pero sí era estricta. Era una maestra de English y gracias a ella creo que aprendí, mejoré mucho mi forma de escribir. Y agradezco mucho las mil veces que me hizo repetir ciertas cosas. Y todavía, no sé si escucha esto, tal vez, no sé. Tengo siempre que estoy escribiendo algo, como ustedes saben, ¿verdad? Similar a lo del podcast. Primero es escribir lo que tenés en la cabeza y luego empezás a editar el primer draft para, pues, ya mejorar las cosas, ¿no? Y siempre sigo teniendo la vocecita de esta maestra que se llama Mónica. Hola, Mónica. atrás, así como. Adjectives, María René, adjectives, add more adjectives, y así como la gran qué necedad, y para todos adjectives, pero muchos de los adjetivos ayudan, cualquier cosa, aplicaciones laborales, aplicaciones académicas, o sea, sí, le agradezco que haya sido tan estricta, y yo me acuerdo que al final de año, ese año, ese fue segundo básico, me acuerdo que yo le decía, adjectives, Mónica, adjectives, y le entregaba mis tareas como, I wrote more adjectives. Pero sí, gracias a ella y su forma de insistirme en repetir las cosas hasta que le agregara más adjetivos a mis escritos y lo que teníamos de tarea, me encantó más aprender de idiomas, de literatura y todo esto, ¿no? Y por eso ahora Diane y Kat me odian cuando escribimos Adiós Extra.
Es que aguanta, ¿en qué momento dijimos que la odiábamos? Nunca
Nadie,
dijimos
nadie.
algo como odiar.
Bueno,
Lo siento.
ya que estamos mencionando nombres, yo tengo muchos nombres de profesores
Ah,
que
nombre. Yo también lo he
odiaba.
terminado. Dale, dale.
No, pero dos nombres muy importantes porque sé que son personas que nos escuchan y con las cuales estoy muy agradecida. Pili me dio prepa y fue de las profesoras que más me animaban mi curiosidad, que ella miraba que yo andaba de arriba para abajo y ella me aguantó toda mi época de ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ella tenía una paciencia para explicarme las cosas. Entonces, a Pili, muchísimas gracias. Y la menciono porque todavía o sea, nos tenemos en Facebook. Ella me comenta, me felicita, me comenta cosas del podcast. Entonces, estoy 100% segura que lo va a estar escuchando. Pili, marcó mi vida, marcaste mi vida. De verdad, te agradezco muchísimo que me hayas tenido tanta paciencia. Jorge Mario, que también sé que es una persona que escucha el podcast, él era profesor de música, de hecho, no era ninguna clase ni científica ni relacionada a los temas a los que me dedico ahora, pero él siempre tuvo la dedicación de que nosotras como estudiantes tuviéramos un espacio seguro en el cual nosotras pudiéramos divertirnos, aprender música, expresarnos, y pues él prácticamente creció con nosotras. Él estaba relativamente joven cuando fue nuestro profesor. Y nosotras hemos ido creciendo, él ha estado pendiente de nuestras vidas. Sé que no soy la única a la que felicita, sé que también se mantiene al tanto de la vida de compañeras mías del mismo grado. Entonces, gracias por estar al pendiente de nosotras y también por haberse dedicado tanto a darnos un espacio seguro y un espacio en el cual nosotras podemos estar alegres dentro de su curso. Becky, ella es la razón por la cual me encanta la química, me encanta la bioquímica. La razón por la cual me animé a estudiar la carrera y que me metí a estudiar, creo que lo he mencionado un par de veces, pero cuando estaba en el colegio antes de graduarme, yo no quería estudiar nada relacionado a ciencias, yo me quería meter a diseño, yo quería ser tatuadora y diseñadora gráfica, y ella fue la que me dijo, Katherine, usted es capaz de meterse a una carrera científica, usted lleva toda su vida haciendo preguntas científicas, toda su vida con pasión loca por las ciencias, no puede ser que última hora cambie de parecer. Métese en una carrera científica y yo sé que le va a encantar. Ella se tomó el tiempo de sentarse y explicarme realmente de qué podía trabajar alguien que estudiara química, alguien que estudiara bioquímica, alguien que estudiara ingeniería química. Entonces, de corazón, muchísimas gracias. Y me recuerdo que me gradué, me inscribí a la U y fui al colegio solo para darle las gracias por haber tenido esa charla de corazón conmigo. A Gilma, que fue mi profesora de biología, porque ella sí se tomó en serio su trabajo como profesora y nos ponía laboratorios súper interesantes de biología. Entonces, también gracias a ella. Y después, cuando pasemos a la U, a cosas de la U, ya doy nombres de universidad. Pero así como que son personas que estoy 100% segura de que van a escuchar esto y que van a escuchar este agradecimiento. Y definitivamente lo que queda o por lo menos que me queda a mí de lección con profesores y gente del colegio es que es gente que se toma en serio su trabajo y que sí tiene una pasión y una intención porque los estudiantes se apasionen, aprendan y crezcan. Entonces, gracias.
Qué bonito, me diste ganas, y voy a aprovechar para actuación. Saca la lista. Hombre,
Profesores,
no,
voy por mi
realmente,
papiro, ya vengo.
cabal, algo.
Bestia con el papiro esta.
Lo veo como accurate para la edad. Son mentiras.
¿Qué dijo mi acá? Echando más leña al fuego.
Pero te voy
No,
por
hombre,
mi
no.
pluma y la tinta para tachar a Dayan de mi lista de agradecimiento.
Pues yo me pongo en la mía, vaya. No, hombre, no, así rapidito, realmente. Y esto no tiene nada que ver con ciencias o u otras cosas, más con artes, porque yo fui alguien que creció rodeada de muchas artes por todos lados, pero el hecho de que hubieran profesores en el colegio que impulsaran también eso en mí fue como bien chilero. Entonces, como al profe Galindo, al profe Mena, que fueron así va, que probablemente no van a escuchar esto. Sí, ahí me cuentan, pero no sé, realmente como que es bien chilero poder tener ese apoyo, especialmente cuando uno, ay, ¿cómo decir esto? Digamos, yo soy el tipo de persona que es muy perfeccionista en algunas cosas, entonces, especialmente cuando tiene que ver con las artes, me cuesta mucho creer en que hago bien las cosas o que salen bonitas o cosas por el estilo, entonces tenerlos a ellos siempre fue como una muy bonita motivación. Entonces, ahí sí que, como decíamos, ¿no? No solo tiene que ver con las ciencias todas estas huellas bonitas que hemos tenido, sino que están regadas por todos lados.
Sí,
Ahora el papiro de la
totalmente.
rana.
A ver, igual creo que nombres del colegio tengo muchos para que me recuerdo. También, como dijo Dayan, muchos de artes y otros temas. Sin embargo, para no alargar tanto más el episodio, sí quiero mencionar en específico a dos personas con quienes aún hace pocos años volvimos a hablar y me invitaron a dar una plática en el colegio y todo. Y son personas que también mantengo muy, muy, muy adentro, cerca de mi corazoncito, y les agradezco mucho. Y esto sí es muy relacionado a la ciencia, y es la Ale y Karen. Ale fue nuestra profesora de mi año, fue profesora de ciencias naturales en primaria, y luego como que nos siguió, ella como que quería seguir con nosotros. Entonces en segundo básico nos dio ciencias de la vida, y en quinto bachillerato nos dio biología. Creo que se llamaba biología, o introducción a biología, o algo así. Bueno, la cosa es que, a pesar de que es esa relación con las ciencias naturales y la biología directamente, y sí, me encantaban sus clases y la diversidad de tareas y ejercicios que nos ponía a hacer, no es exactamente por la biología por la cual la quiero mucho, sino por cómo era ella con todos nosotros, incluso con mis colegas, se dice colegas, compañeros, compañeras, que no les podría importar menos la biología. Ellas se esmeraban que, mire, aunque sea para que pase el curso, pues. Pero era una persona así bien linda y siempre era aquello de, incluso en quinto bachillerato, cuando ya todos como que no sé qué estudiar, no sé qué estudiar, no sé qué estudiar, yo miraba cómo ella trataba a los demás, como, mire, pero ¿qué le gusta? Siga sus pasiones, como que no era este push a, hey, ciencia y biología, sino era una persona bien linda con todo el mundo, bien, bien honesta, bien, era más como esas maestras que son más amigas que maestras sin perder el respeto, ¿no? Sino, sabías que era tu maestra, pero se preocupaba de una manera muy genuina y personal conmigo, pero también lo veía yo con todos, ¿no? Entonces esa autenticidad, como que admiraba mucho, sigo admirando mucho esa autenticidad y me gustaría dejar esto también como lección, o sea, sean auténticos, ¿no? La huella que pueden dejar. O sea, la huella que ella me dejó es más allá de la biología, es algo muy emocional y es ahí sigue, como decía Luis, o sea, y por la razón por la cual estamos haciendo este episodio, los maestros pueden dejar cicatrices o huellas y solo ser auténticamente preocuparte por tus estudiantes debería ser un requisito para estos trabajos, creo yo. Y le agradezco mucho a Ale que siempre fue así, que sigue siendo así, la verdad. Y Karen fue mi, ¿cómo se dice? Supervisora, no sé, del temario que contaba Dayan, que yo lo hice en química, de hecho.
El inexistente temario.
Así, el ahora inexistente temario, esa reliquia, ¿no? Kat, ¿pero tú sí hiciste temario o ya no?
Yo sí,
Ok.
sí. El mío fue de mate.
El mío fue de química, algo de suelos y minería, que yo me acuerde. Y me acuerdo que cuando ella me dijo, ok, vamos a hacer como que un outline, y hicimos el outline de qué temas tenía que investigar y escribir sobre ellos, me acuerdo que ya cuando iba a terminar, yo dije, aquí le falta algo, ¿vale? Le falta como una introducción o un poco de trasfondo histórico de la minería en Guatemala o la historia de esta región donde estaba investigando esto de los suelos y los componentes químicos del suelo y todo esto. Y le agregué un par de cosas solo porque a mí me nació como que aquí falta algo, ¿no? Y porque me encantaba escribir, ¿no? Y ya saben ustedes cómo me encanta escribir cosas largas, correos largos y alargar todos los textos, entonces le metí más. Y ella, cuando lo entregué y todo lo calificó, me acuerdo que el día que teníamos que presentar todo el grupito de química, me llamó y me dijo, María Reina, ¿puede venir? Ah, no, dijo, ¿puede venir, por favor? Y según yo, nos estaba llamando todo el grupito de química, ¿verdad? Y me dijo, no, 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 solo usted. Y yo, oh, ¿qué hice mal? Y me acerco y me dice, no, mire, solo la quería felicitar porque no solo hizo lo que le pedí y excelente, sino como dio más allá su iniciativa y todo eso, por favor, siga haciendo así toda su vida. Y me recuerdo cuando me dijo, siga haciendo así toda su vida, porque a mí personalmente la universidad me lo mató un poquito, pero hoy por hoy estoy feliz que he vuelto a traer eso a mi trabajo, a mi vida, a mis proyectos, incluyendo el podcast, por ejemplo. Y siento que gran parte de cómo volví a eso fue por ella. O sea, me recuerdo lo que ella me dijo y dije, sí, o sea, esa era la ranita antes de que todas estas cosas negativas de mi vida pasaran. Quiero regresar a eso, ¿no? No completamente, pero esas cosas buenas, que si ella no me lo dice, tal vez yo nunca me hubiera dado cuenta de ella. Eso es una cualidad en mí, ¿verdad? Entonces le agradezco mucho haber resaltado eso, haber como notado eso y tomarse la molestia de decírmelo, como cultive esto, por favor, ¿verdad? Siga siendo así. Entonces, el consejo que quiero compartir es, maestros, maestras, díganle las cosas que piensan a sus alumnos, o sea, en especial las cosas bonitas, ¿verdad? Porque tal vez a ellos no se les ha ocurrido, o tal vez ellos no lo ven como algo especial que deban cultivar. Y si se lo dicen, tal vez despiertan este, hey, es algo en lo que debería de siempre mantener, ¿no? Si no, quizá no me hubiera importado o lo hubiera, si no te resalta cuando haces algo bueno, tal vez decís, bueno, ¿para qué lo hice, va? ¿O para qué lo voy a volver a hacer así si no te da una satisfacción o una, este como feedback positivo, ¿no? Y bueno, ahí con mis huellas de colegio.
Ahora universidad, rápido. Yo universidad, Luis obviamente tiene que estar dentro de las huellas positivas. Creo que con Luis he convivido tanto y tantos años que hemos tenido nuestros momentos de pelea y hemos tenido nuestros momentos donde nos llevamos muy bien. Si le preguntan a Luis y tal vez Luis va a escuchar este episodio, Luis tiene más anécdotas positivas y alegres. Pero realmente pues es una persona que marcó súper positivamente mi vida, principalmente porque primero nunca nos conocimos en persona en los primeros 2 años en los que trabajamos juntos. Entonces, haber confiado en una persona que primero era de segundo año de universidad, se miraba súper chiquita porque hoy por hoy veo los screenshots de las primeras videollamadas que tuvimos con Luis y me veo tan chiquita y él se ve tan jovencito y justo estábamos hablando de eso hace poco. Y puchica, confiar en una estudiante de segundo año que apenas se llevaba a laboratorios, que no conocía en persona, o sea, todo eso es súper, súper complicado, siento yo. Y él aún así se lanzó al agua y ha tenido conmigo toda esa confianza. Sí me recuerdo que hubo una ocasión cuando estábamos comenzando a trabajar juntos que yo le agradecí el tipo de mentor que él ha sido y él me mencionó que él tuvo muchas malas experiencias con PIs, con mentores en su momento y él lo que estaba intentando era hacer exactamente lo contrario de esas experiencias que él tuvo. Pues definitivamente está haciendo un excelente trabajo porque uno en todo momento se siente bienvenido a ser parte de su equipo. Jamás me hizo sentir como menos, como que yo sabía menos por ser de segundo, tercer, cuarto año y no ser un estudiante de doctorado. Él siempre confía como que en lo que vos sabes y en lo que vos puedes demostrar que sabes. Entonces, también trabajar con él me quitó muchos miedos, que uno siempre tiene esta costumbre de que la gente mayor o como dice la ranita, como que de jerarquías, entre comillas, más altas, lo hagan sentir a uno chiquito. Al contrario, Luis y su equipo de trabajo toda la vida me hicieron sentir como que era una persona más exactamente al nivel de ellos, que al principio asusta muchísimo, pero Luis siempre me apoyó y siempre estuvo ahí y por muy asustada que yo estuviera, él siempre se dedicaba a demostrarme o a hacerme sentir como que yo tenía que confiar en mis habilidades y mis conocimientos. Entonces dejó muchísimas huellas positivas en muchísimas como que diferentes formas. No solamente en confianza, de confianza en mí misma, sino también en abrirme las puertas. En el momento en el que comenzamos a trabajar, todavía no era tan famoso o tan resaltado la importancia de incluir a mujeres en este tipo de proyectos. Entonces también él nunca, nunca sentí que él viera así como que, ah, este es como es mujer y casi no hay mujeres, entonces la voy a apoyar porque es mujer, sino que él solo vio que yo tenía la capacidad y confió en mí. mis saberes y me hizo parte del equipo y ya estuvo. Entonces, realmente también agradecerle de ese lado. Y afortunadamente, así como tuvo esa fe y esa dedicación conmigo, vinieron más estudiantes mujeres también, que de hecho las tres tesis, cuatro de Universidad del Valle que tenemos relacionadas a ciencias espaciales son con mujeres. Entonces, súper importante ahí que nos haya tomado en cuenta. Yo sé que es raro y hasta feo como mujer tener que agradecer porque nos den esos espacios, pero igual siento importante hacerlo porque definitivamente en un contexto en el cual los hombres no tienen la costumbre de hacer eso, incluso no se les apoya, también como que hacer eso es un acto de rebeldía, en mi opinión. Perdón, no se enojen conmigo, pero agradezco muchísimo esa confianza que tuvo él con nosotros, con nosotras. Y definitivamente a mí me dejó huella de qué tipo de mentora y qué tipo de profesora quiero llegar a ser yo en su momento. Yo he buscado siempre seguir los pasos de él. Me cuesta un poquito porque él tiene mucha más paciencia de la que tengo yo, pero he buscado ser como es él con estudiantes y con todas las personas con las que he tenido oportunidad de que sean y de que trabajen conmigo, que estén creciendo y que quieran crecer en la carrera. Entonces siempre como que sigo el ejemplo de él en cuanto a eso. Agradecimiento a Luis entonces en ese contexto. A José Miguel, muchísimas gracias porque él fue el que me dijo, no importa quiénes te digan que no hagas este proyecto, yo confío en vos y así te tenga que recibir el trabajo tarde, lo hacemos porque sale. Entonces, él se queda conmigo hasta las 11, 12 de la noche en el laboratorio haciendo todos los proyectos que tenía que hacer y todos los procedimientos que tenía que hacer. Entonces, gracias a José Miguel por haber hecho eso. Ah, bueno, Eduardo Rubio Herrera, he hablado muchísimas veces con él y de él y el impacto que tuvo en mi trayectoria profesional y en los que confío cuando dio el curso de introducción a la astronomía. Esas tres personas creo que son las más importantes a las que tengo que agradecer.
Bueno.
Solo silencio ahora. Cri,
Cri, cri,
En
cri.
serio estoy
No, hombre.
pensando. No, hombre,
No.
yo, a ver, ajá,
Dale,
dale.
dale, dale. Dale, dale.
Yo en serio agradezco a muchas personas de la universidad por muchas cosas, pero también mucho siento que fue como, bueno, también es su trabajo enseñar, ¿verdad? Entonces no se me ocurre ahorita y he pensado desde por lo menos hace 2 días mucha, como quién dejó una huella en mí positiva anterior en el transcurso de la U a nivel de estas relaciones de catedrático o estudiante o algo así, ¿no? Siento que a nivel personal realmente no, y también en parte porque yo sí me alejé de ciertas cosas por lo que ya hablamos, entonces tampoco lo veo como algo necesariamente negativo, ¿no? Entonces yo tengo también como recuerdos bonitos de profesores cuya pasión se contagia y me motiva más allá de una huella como tal. Entonces creo que más que nada como consejo o rescate de esto sería así, pues, o sea, ver la motivación, ver a alguien motivado, así como nos compartía Jaime, ver a alguien tan apasionado por algo, te hace querer tener esa pasión, así sea por otro tema. Y resalto José Carlos Chiquín, a quien ya hemos mencionado en tantos episodios que pronto vamos a tener que traer al podcast, porque creo que a todos nos ha dejado alguna huellita así bonita por ahí. Y de la maestría también. A pesar de que al final ya iba decidida yo a que tal vez lo académico no era lo mío, siempre un poco indecisa y todo, pero una profesora que tuve en un curso de genética de poblaciones de peces de ríos de Europa, bueno, nombre bien largo del curso, y me acuerdo que yo era la única empatinada, porque para empezar era la primera vez en mi vida que usaba un secuenciador. Entonces yo feliz, así como en Guatemala no tenemos esto, yo hacía como sí, los PCRs y los geles, pero nunca llegué a este punto, yo era más emocionada. Y todos los austríacos así como, pues normal, ¿verdad? Así como, no, no normal. Entonces como que esta maestra sí vio lo engasada que estaba, que todos los demás, los europeos del curso, estaban así como, ya está loca, ¿qué? Ella como intentó como apoyarme, ¿no? Así como, ¿verdad que es bien cool? Sí, venía a ver esto, venía a ver aquello, me jalaba de aquí para allá para ver más cosas. Yo creo que si sí hubiera encontrado una oportunidad de doctorado con ella, tal vez sí me hubiera quedado en eso, solo porque sí vi como su interés en seguir cultivando esa chispita que vio de mi emoción con este tema, ¿no? Realmente no es muy mi rollo, genética de poblaciones de peces o peces en general, pero esa motivación, esa pasión y el apoyo que en muchas otras ocasiones o temas de mi interés no vi, fue que también ese es otro temazo para otro episodio, tal vez mucha, pero la obligación que tienen profesores de la universidad que están contratados como para hacer investigación, pero por ese contrato para hacer investigación que les apasiona, tienen que dar clases, hace que muchas veces no sean buenas catedráticos, ¿verdad? En especial más en el norte global, creo yo que es así la cosa. Y eso sí lo vi mucho. O sea, creo que como es obligación dar clases, les vale cómo dan la clase, les vale la motivación de los estudiantes, si aprenden o no, si se motivan o no, si dan la clase bien o no. Y sí, pues, o sea, yo creo que en cierta forma no hay mucho escape si te están como obligando por contrato, pero si podés escapar a hacer algo que no te gusta, por favor, hacerlo, en especial si se trata de dar clases, porque vas a dejar más cicatrices que huellas. Pero si te gusta, pues, por favor.
Yo creo que me quisiera agarrar, así, quisiera tomar esta parte como del apoyo que mencionabas, Rana, la importancia de como que sentirse apoyados para mencionar mis huellas universitarias. La verdad es que comparto uno con Kat, que es Miguel. Yo siempre fui como buena estudiante, pero aún así me costaba mucho como que saber qué era lo que yo aportaba. Y él fue una de las primeras personas en la U que me dijo así como, no, mira, vos sos buena por esto y esto, y realmente como que tenés que creértela más, y la, la, y realmente siempre, siempre me apoyó desde el momento en el que empecé a hacer horas de beca con él. No era catedrático en ese entonces, pero ahora sí. Y entonces como que también quisiera resaltar como todas esas, tampoco nos vayamos a poner a mencionar a todos los amigos y amigas que hicimos en la universidad, pero quiero como que hacer énfasis en que mentores no siempre van a ser solo profesores o profesoras en la U, sino que pueden ser estudiantes que estén en años más arriba, en otras carreras. O sea, realmente podemos buscar mentoría en muchas personas y es como bien chilero poder llegar a hacer esas conexiones, esas relaciones. Así que él es una de esas personas a quien realmente le agradezco enormemente el que me haya abierto los ojos hacia qué era lo que yo aportaba en este campo tan enorme. aparte, pues, o sea, ustedes saben, mi top, Elena, tuve la fortuna de recibir clases con ella varias veces, de ser su auxiliar varias veces. Realmente me encantaba ver cómo daba clases, cómo se desenvolvía como catedrática. Ahora también como profesional, realmente es un gran ejemplo a seguir para mí. Ha sido un gran ejemplo para mí en muchos, muchos aspectos y le agradezco mucho el que haya llegado hasta aquí, no solo como académicamente, sino que profesionalmente también. Y last but not least, a Cristina Ríos. Honestamente, la doctora Ríos, mi más grande cheerleader. Recibí clases con ella y es una súper, o sea, es una persona tan linda. De ese tipo de personas que genuinamente se alegra cada vez que logras algo. Su apoyo es como tan incondicional y realmente como que me hace recordarme todo el trabajo que he hecho para llegar hasta acá. Y el que pegue de brincos, el que haya pegado de brincos cuando me regresé de Corea a saludarla, o sea, el que siempre esté pendiente de todo lo que hago, realmente es una catedrática que se volvió amiga y tanto al punto que ahora me regaña si le digo doctora. Entonces, a Cristina, agradecidísima con esas personas que se toman como más allá de su papel de profesores o profesoras y que realmente te muestran su apoyo incondicional en todo momento. Y no sé, mucha, o sea, qué chilero. Realmente yo sé que podríamos mencionar quini mil nombres más, quini mil como experiencias más bonitas. Y qué bonito que siempre, a pesar de que normalmente las experiencias malas nos marcan más o las tenemos como más presentes, lo bueno como es más en cantidad, o sea, como outnumbered, porque creo que podemos mencionar muchísimas más cosas buenas, tomando en cuenta desde que somos chiquititas hasta ahorita que malas y que qué bonito eso.
Sí, totalmente. Y también qué bonito que hicimos este episodio, también así como enfocándonos, bueno, vamos a hablar de lo que tomamos de las experiencias malas, pero también metamos las experiencias buenas. Y así como dice Dayan, ¿verdad? Es tan fácil pensar y recordarnos de lo malo que le ponemos un poco más de peso, pero si reflexionamos sobre lo bueno, suele ser más, suele ser igual de importante y también merece su espacio, no solo para aprender de lo malo, sino aprender que de lo bueno podemos repetir.
Probablemente durante el episodio fuiste recordando algunas de tus cicatrices, pero también te habremos hecho recordar a esas personas que en algún punto de tu camino dejaron huellas en ti, ¿cierto? Por eso, y para terminar resaltando y amplificando lo bueno, te invitamos a que, si te hicimos recordar a alguien en específico, y si es posible, le escribas un mensaje, un correo electrónico o una carta, contándoles esa huella que dejaron en ti y el impacto que tuvieron en tu vida. Porque esas palabras de agradecimiento que tú tienes hacia ellos y ellas puede llegar a impactarles positivamente de regreso y motivarles a continuar trabajando por mejorar la experiencia educativa de quienes vienen detrás. Gracias a todas esas personas que dejaron huellas en nosotras y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Un enorme agradecimiento a nuestros Patreons y un agradecimiento especial a nuestro Patreon de la categoría de honguitos, Alejandro Vázquez. Y si tú también quieres ser Patreon de Epistemas, poder participar en la elección de temas y personas invitadas de nuestros episodios, y saber que cada semana apoyas el acceso del conocimiento en STEM en América Latina, únete a nuestro Patreon, en donde además podrás platicar con nosotras y nuestros otros Patreons más detalles sobre los temas que tratamos en cada episodio y todo lo demás que quieras. Te dejamos el enlace en las notas del episodio. Finalmente, te recordamos que si te gusta nuestro trabajo, otra forma de apoyarnos y unirte a nuestra misión de llevar la STEM a más personas es compartiendo este episodio e interactuando con nosotras en redes sociales. Así que te esperamos por ahí. Y, pues ahora sí, hasta la próxima.